En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cambiamos de tercio porque toca el turno del programa informativo. Queremos saber, en esta ocasión, nuevamente la actualidad política es la que manda. Y hoy tenemos con nosotros a Julio Díaz Robledo, parlamentario andaluz de la formación liberal, de la formación naranja, de Ciudadanos. Ya desde el 2015 estuvo en esa, bueno, y está, de hecho, en esa responsabilidad, porque comenzó como secretario hasta el 2021, vicepresidente de la mesa, y ya desde septiembre de este año pasado ha ejercido como portavoz adjunto del Grupo Liberal en la Cámara Autonómica. Además, bueno, pues actualmente sigue ostentando además otro cargo que vamos a contrastar también con el secretario de Programas del Comité Provincial y miembro del Comité Autonómico. Bueno, hoy lo tenemos aquí porque es cabeza de lista de Ciudadanos para estas próximas elecciones andaluzas del 19 de junio. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Anchu. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento.
Y sí, nosotros además queremos contrastar y queremos poner sobre la mesa, trasladar a toda la audiencia ese compromiso con el futuro de Andalucía, porque bueno, son 3 años y medio de legislatura compartiendo ese gobierno en la Junta de Andalucía con el Partido Popular y donde Ciudadanos ha aportado a Andalucía una vicepresidencia, 5 de las más poderosas consejerías que ha gobernado, además. No olvidemos, con 3 años, ¿no?, casi de pandemia encima del COVID. Así que, bueno, antes que nada me gustaría hablar de... habéis presentado lo que viene siendo ese equipo hace poquito en Córdoba, ¿verdad?, el 14 de mayo, sí, junto a Inés Arrimadas y más dirigentes. Un equipo que tiene un carácter, un sello municipalista, sobre todo, ¿verdad?
Sí, un sello municipalista, singularmente en la provincia de Huelva, donde hay caras nuevas, hay compañeros que vienen de la sociedad civil, ¿verdad?, que saben lo que es levantar una persiana, tirar para adelante de un negocio y pagar facturas, ¿no? Y saben lo que pasa, sabemos lo que pasa en la calle porque venimos de ahí, venimos de la sociedad civil. Y a nivel regional presentamos un equipo, no solo los números uno, sino también los compañeros que nos acompañan en los siguientes puestos en la lista, que tenemos experiencia ya en la gestión en la Junta de Andalucía. No solo en el Parlamento de Andalucía, que también es Junta de Andalucía, sino también en el gobierno directamente, ¿no? Nosotros presentamos una apuesta por la continuidad del gobierno andaluz como está. Nosotros fuimos capaces de iniciar el cambio en Andalucía en el año 2015, cuando conseguimos arrancar, tras cerrar un acuerdo de investidura con aquel gobierno del Partido Socialista, que queríamos que debía salir del gobierno, lleva muchos años el PSOE gobernando, y que conseguimos arrancarle aquella práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que todos los que nos están escuchando recordarán, y que también recordarán que hubo gobernabilidad y hubo estabilidad en un momento de crisis económica. Bueno, pues el 2 de diciembre de 2018 fuimos capaces de ser claves para, con 21 diputados, provocar el cambio en la alternancia política en Andalucía. Y eso, Menchu, ha sido clave, porque en Andalucía durante esta legislatura solo ha habido un gobierno, ha habido un gobierno compuesto por 2 formaciones políticas, y es verdad que la representación dentro del gobierno, como tú has dicho, ha sido al 50%, pero es verdad que al final, como dice el propio Juan Marín, al final el alcalde es el que corta la cinta, y el presidente, el señor Moreno Bonilla, pues ha tenido prácticamente el 100% de la visibilidad y la representación de ese gobierno. Nosotros en estos días lo que estamos explicando, lo que hemos hecho en el gobierno de Andalucía desde nuestra consejería, para que el cambio hubiese sido bueno para los andaluces, bueno para los onubenses. Hemos tenido y tenemos todavía responsabilidades clave en la educación, en las políticas sociales, en el empleo, en la economía, en el turismo, en la justicia, y que inciden muy decisivamente en la provincia de Huelva. Imagino que luego hablaremos de ello. Hemos sido capaces de propiciar el cambio y también de sostenerlo, ¿no?, con políticas liberales naranjas que se han notado, se han sentido en toda Andalucía y singularmente en la provincia de Huelva. Y lo que vamos a hacer durante estos días previos a la campaña electoral pedirle a los ciudadanos que reflexionen, que piensen qué gobierno quieren a partir del día 19 de junio, y bueno, prácticamente solo van a poder formarse 2 gobiernos, uno de continuidad. A mí me enseñaron que lo que funciona bien es mejor no cambiarlo. Este gobierno ha funcionado. Donde esté Ciudadanos como partido determinante, clave, centrado, moderado, reformista, liberal, haciendo políticas liberales, con los ciudadanos centrados en el centro de la actividad política. Eso lo representa Ciudadanos en coalición con el Partido Popular, y podía formarse otro gobierno, y esta es la tentación, y tiene que explicarlo el señor Moreno Bonilla si sumasen con el partido Vox, ¿no? Que como estamos viendo en Castilla y León, pues hay un gobierno que está paralizado, y en la señora Ayuso en Madrid, ni siquiera un año después de las elecciones, ha podido sacar un presupuesto adelante. Nosotros ofrecemos estabilidad, ofrecemos pragmatismo al gobernar, gobernar bien y gobernar para los ciudadanos, impulsando la economía, el crecimiento y la generación de empleo.
De eso vamos a tratar en estos minutos de programa, de trasladar, intentar lo máximo posible ser claros. Como ciudadano también ha sido determinante en muchos de los temas, entre ellos, bueno, el compromiso de Ciudadanos como sinónimo de regeneración, se ha llevado a rajatabla.
Efectivamente, nosotros somos inflexibles con la corrupción. Ya a los andaluces hoy, cuando se les preguntan, no les preocupa la corrupción, porque hemos puesto líneas rojas muy claras donde estamos a la corrupción, y el bipartidismo sabe que no se puede deslizar estando nosotros por pendientes peligrosas, ¿no? Ya sabemos que tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, si se les dejan las manos libres y se quedan solos, pues vuelven a las andadas, ¿no? Los gobiernos de coalición, que necesariamente se tienen que formar ahora, donde no hay mayoría absoluta, no la va a haber. El Partido Popular no va a poder gobernar solo Andalucía. No va a llegar a sumar los diputados suficientes, y es clave que esté Ciudadanos ahí haciendo, en el ámbito de la regeneración también, lo que hemos hecho. No ha habido ni un solo imputado por corrupción política en este gobierno, no ha habido ni un solo desliz, y muy al contrario, hemos limpiado las instituciones, hemos sacado el dedo allí donde estaba, y hemos metido el mérito y la capacidad, ¿no? El concurso, hemos devuelto la Junta de Andalucía a sus funcionarios, y igual que se la hemos devuelto a los profesores o a los sanitarios, ¿no? La gestión educativa o la gestión sanitaria era lo que nos comprometimos. También creamos la figura de la Oficina de Lucha contra la Corrupción y Protección del Denunciante, y de lucha también contra el fraude, que ya está funcionando y que es autónoma, es independiente. Es verdad que cuelga del Poder Legislativo y no del Ejecutivo, del Parlamento de Andalucía, y ahí es donde se va a prevenir también y se va a luchar contra la corrupción, porque además tiene una clara relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también con el ámbito de la justicia. Por lo tanto, hemos hecho nuestros deberes en el ámbito de la regeneración, sí.
Bueno, no olvidemos que en esta época de pandemia también lo habéis tenido muy difícil a la hora de gestionar, ¿no?, esos presupuestos y sobre todo esas partidas, ¿no?, en lo que realmente era necesario. Me gustaría hablar precisamente de una de esas consejerías donde, gracias a Rogelio Velasco, que es el que hizo esa labor al frente, pues se le ha logrado un crecimiento económico por encima de la media.
Efectivamente, nosotros hemos introducido profesionalidad y saber hacer, y no improvisación, sí planificación y organización, y nos hemos puesto a trabajar para pensar en una Andalucía de las próximas generaciones, no pensar solo en las próximas elecciones. Y la realidad es que ese trabajo ha conllevado, con el esfuerzo clave y fundamental del tejido empresarial y del tejido productivo y de nuestros trabajadores, a que Andalucía esté creciendo ahora a un ritmo de un 6,8, muy por encima de la media nacional. Eso nos lleva a que estamos convergiendo con otras comunidades autónomas y que en unos años nos pondremos en pie de igualdad. A eso nos comprometimos, a gestionar bien para que Andalucía no estuviese en el furgón de cola, pues de la generación de empleo, por ejemplo. Rozamos los 900.000 parados, hoy tenemos apenas 778.000. Hemos pasado del 31% cuando llegamos al gobierno a poco más del 20%. No son datos buenos, hay que seguir trabajando, pero hemos reactivado la formación profesional para el empleo. Hoy hay más plazas que nunca para formación profesional dual. Y, bueno, hemos rescatado la formación profesional para el empleo. Y estamos también con ella, ayudando a nuestros ayuntamientos, colaborando con ellos, en que también se forme incluso desde el nivel municipal, ¿no? Y estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte para introducir incentivos en el, no solo en la generación de empresas, de empleo, sino también en la atracción de inversiones. Hemos querido remover todos los obstáculos, que nuestra fiscalidad fuese atractiva, y están viniendo más inversores que nunca a Andalucía. Estamos generando más tejido empresarial que nunca, más autónomos que se mantienen ahora más tiempo que nunca, y estamos creando un clima de oportunidad en Andalucía, que es el que nos comprometimos a crear.
Sí, poco a poco se va traduciendo también en el descenso, lo que viene siendo en las cifras, en la tasa del paro, porque también desde Emprendimiento y Empleo, liderado por Rocío Blanco, bueno, pues oportunidades que se han generado y se han traducido, sobre todo en ese descenso del paro, tanto en Andalucía como en Huelva.
Efectivamente, Rocío Blanco precisamente está en estos momentos, yo acabo de saludarla aquí en Huelva, está visitando el CADE, un Cádiz que tiene mucho dinamismo, donde me contaban que había 15 emprendedores jóvenes de primer nivel que pueden competir a nivel mundial con quien sea, y creo que estamos haciendo un gran trabajo de la Consejería de Empleo, que venía de estar con el tufo de la corrupción constantemente encima, ¿no? Yo creo que Rocío y Ciudadanos ha hecho ahí un trabajo, hemos hecho un trabajo muy grande, no solo en reactivar esa formación profesional para el empleo. Habíamos devuelto 800 millones de euros a la Unión Europea para formar a nuestros desempleados. Recordarle a los ciudadanos que la corrupción ahí también nos llevó a que hubiese quien se creyese que la Junta de Andalucía era suya y se gastase en prostíbulos el dinero de los desempleados. Ahí también hemos arrojado luces con una comisión de investigación que hemos presidido. A nosotros nos gusta ver qué ha sucedido, determinar responsabilidades políticas, limpiar todo y fortalecer las instituciones y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Y todos los recursos los hemos empleado durante esta legislatura en hacer eso. Tenemos una Consejería de Empleo ahora que reluce y no que olía mal como en los gobiernos anteriores, sí.
Al final, esa creación también, gracias a creación de empresas me refiero, gracias también a esa formación. Pero no podemos olvidar que también hacían falta recursos materiales y sociales para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables que estaban pasando por una situación muy delicada. Y ahí tenemos a Rocío Ruiz, al frente de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, que no escatimó en solucionar muchas situaciones.
Efectivamente, en torno a 5.000 millones de euros lo hemos destinado más que nunca al presupuesto social, y sin retroceder, y esto lo quiero dejar muy claro, en la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista, nos hemos ocupado de las personas que peor lo están pasando y más dificultades tienen, con una sensibilidad social muy clara, muy evidente, que la hemos demostrado con hechos. Hoy tenemos más recursos materiales y humanos que nunca, mejor formados que nunca, para atender a nuestros mayores, a nuestros menores, con una nueva ley del menor, y también a las personas que tienen discapacidad o tienen diversidad funcional, ¿no? Hemos fortalecido todos los recursos, hemos firmado acuerdos nuevos, acuerdos frescos y con más recursos con las entidades. Para nosotros la colaboración público-privada es clave. Hemos fortalecido todo el tejido social, sobre todo también dentro de la administración. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Sabemos que no hemos podido llegar y no podemos llegar absolutamente a todo, porque la problemática es muy diversa y muy amplia, pero sin duda también con esa reducción a la mitad. Hemos reducido el 58% las listas de espera de dependientes en Huelva. Hemos atendido en Andalucía a más de 250.000 personas y hemos sido capaces en plena crisis de tratar de dar respuesta, y en la mayoría de los casos la hemos dado a las necesidades que había en Huelva y en Andalucía, y bueno.
Y urgentes.
Y urgentes, porque una pandemia, obviamente, Menchu, pues te descoloca todo, ¿no? Y las personas que estaban en riesgo de exclusión social o ciudadanos que estaban trabajando con habitualidad, con normalidad, y de buena a primera te tienes que quedar en casa, no puedes abrir tu negocio, no tienes ingresos, pues gente que necesitaba ayuda que no la había necesitado nunca, ¿no? Y hemos tratado de articular, y lo hemos hecho, redes de ayuda, y como digo, con la colaboración público-privada, y ahí la sociedad, el tejido social, el tercer sector ha respondido muy bien a nuestra llamada, y creo que hemos hecho un trabajo muy importante.
Eso sí, tenemos también que recordar a Javier Imbroda, recientemente fallecida, aunque ya tiene quien lleve su labor. Tenemos a Manuel Cardenete, que, bueno, un mes aproximadamente lo que llevaba en el cargo antes de que se convocaran las elecciones, pero desde luego, desde educación, desde deportes, ha fortalecido infraestructuras y además, bueno, pues esa apuesta, no olvidemos, por lo que viene siendo la formación profesional, por bajar el desempleo de los jóvenes.
Efectivamente. Hicimos al femenino bachillerato internacional, hemos acometido más de 100 obras en toda la provincia de Huelva que estaban pendientes por años, unas carencias en la infraestructura educativa y la dotación de centros muy, muy importantes. Hemos resuelto todas esas cuestiones con un plan de infraestructura donde hemos puesto negro sobre blanco cuáles son las carencias, qué nos cuesta y en cuánto tiempo podemos ejecutarlas, y lo hemos hecho. Aquí en la capital, digamos que el emblema va a ser el nuevo centro de pescadería, un nuevo centro que estamos construyendo allí, que era una necesidad, y también el Rábida, que hoy tiene ruido de obra, ¿verdad? Tiene ruido de hormigonera y unos andamios que pronto se quitarán, y inauguraremos un bien de interés cultural que va a ser emblema de la educación pública también en Andalucía, pero también en centros de todas las comarcas, los municipios pequeños, por toda la geografía andaluza y onubense. Estamos acometiendo reformas importantes que eran muy necesarias. Hemos sido capaces también de facilitar a los padres, y esto Javier lo tenía muy, muy centrado entre sus objetivos principales, que pudiesen decidir en qué centro pueden estudiar sus hijos, porque cuando dotas de más recursos también a los centros y más posibilidades a los padres, hay más facilidad para hacerlo. Hemos querido y hemos conseguido sacar la ideología de las aulas y devolverle la autoridad por ley a nuestros docentes, ¿no? Creo que eso ha sido clave, y ahora, hace muy poco, y esto ha sido histórico, hemos conseguido, negociando bien con los sindicatos, la equiparación salarial de nuestros docentes. En 4 años vamos a estar en esa equiparación con el resto de docentes en toda España, y por lo tanto creo que hemos conseguido en el ámbito educativo, y Javier nos deja una herencia que Cardenete sin duda está continuando, muy buena, ¿no? Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho también en la Consejería de Educación, también singularmente en la provincia de Huelva. Y en el ámbito del deporte hemos sido capaces, y en la ciudad deportiva se puede ver una obra muy importante. Ya no solo inauguramos el rocódromo de nivel internacional, ahora vienen deportistas de todo el mundo a entrenar a Huelva, y somos una referencia también en la escalada, sino que además, con esa remodelación de las instalaciones y esa nueva piscina olímpica oficial que se va a hacer allí, que están empleando unos recursos importantes, que sé que están encantados los funcionarios y los trabajadores que están allí, y también el tejido que está ligado al deporte en la provincia de Huelva, porque van a quedar unas instalaciones de la ciudad deportiva de Huelva maravillosas, ¿no? Javier se empeñó en poner al deporte andaluz, también al deporte de base, arriba del todo, y lo está haciendo, incluso avanzando en esa compatibilidad, y estuvimos hace muy poco, días antes de que falleciese, precisamente también en el centro de secundaria que hay allí, en el Monte Conquero, ¿no? Creo que exactamente. Sí, sí. Estuvimos allí inaugurando las instalaciones que se ampliaron, y también esa nueva forma de enseñar y compatibilizarla con hacer deporte, de deportistas nuevos que van a ser de élite, que ya están despuntando, para que no puedan perder el compás de la educación. Se ha arbitrado un nuevo sistema de formación, también se ha hecho con las artes, con la música, para que puedan seguir estudiando mientras siguen practicando deporte. Y qué decir de esa elevación de nivel del Conservatorio de Música de Bollos del Condado, con esa extensión a Valverde del Camino, o el impulso que se le ha dado también a la danza, con un centro nuevo también en la capital de Huelva, ¿no?
De hecho, sabemos que el trabajo arduamente en ese asentamiento de bases, ¿no?, de lo que viene siendo la transformación del sistema educativo que llevaba hasta ese momento Andalucía.
Cierto, hemos sabido trabajar con sentido común y despolitizando la educación, porque había que hacerlo. Y lo prometimos cuando nos presentamos a las elecciones en 2018, ¿no?, que íbamos a devolverle la educación a nuestros docentes, y lo hemos hecho. Y además, hemos conseguido dotar cuando se necesitan a los centros, y esto los directores, las directoras y los miembros de los equipos directivos y de los claustros lo saben, y también de las AMPA, toda la comunidad educativa sabe que hemos conseguido dotar en tiempo y en cantidades suficientes y razonables a los centros educativos para que puedan utilizarlo cuando lo necesitan, y no que cuando estaban gobernando otros, pues siempre estaban ellos financiando lo que la consejería no les dotaba tiempo, ¿no? Eso lo hemos cambiado, y ahora creo, y es lo que yo percibo después de haber visitado en la etapa anterior muchos centros y seguir visitándolo ahora en esta, cuando gobernamos, que hay una profunda satisfacción en el sistema educativo público de Andalucía, porque hoy es más fuerte tras el paso de Ciudadanos por la Consejería de Educación.
Y también esos profesionales, ¿verdad?, de la enseñanza, de la educación, incluso los monitores, que no estaban suficientemente valorados. Bueno, seguimos porque se nos va agotando el tiempo, pero llegamos a la vicepresidencia y además lo que viene siendo la Consejería de Turismo, Justicia y Regeneración Democrática. Eso sí que es digno de poner sobre la mesa, porque bueno, Huelva ha conseguido nada más y nada menos que 17 banderas azules, lo que viene siendo, bueno, pues mejorar nuestras costas, nuestro entorno, nuestros municipios costeros.
Efectivamente, nosotros hemos hecho creo que muy buen trabajo desde la consejería que dirige Juan Marín. Él ha sido la punta de lanza del gobierno, ha ejercido de verdad de vicepresidente y ha sido capaz de poner encima de la mesa con todos los consejeros estos datos de los que estamos hablando, ¿no? Y en su consejería, pues nos encontramos concretamente en la provincia de Huelva, en el ámbito del turismo, pues una desorganización total, una falta de colaboración muy evidente, que hacía que Huelva hubiese perdido sistemáticamente año tras año, por ejemplo, banderas azules, y hubiese perdido servicios y calidad en los servicios. Bueno, Pues nos hemos empeñado, mi compañera María Ángeles Muriel, la delegada territorial, se sentó con técnicos, se sentó con políticos de los ayuntamientos y se arremangó y se puso a trabajar. Y hoy, en coordinación con los ayuntamientos costeros, pues hemos recuperado, pues tenemos ahora 17 banderas azules, hemos recuperado 14 banderas azules, ¿no? Entre puertos y playas. Hace muy poco estuve precisamente en la playa de Araganes, en Ayamonte, poniendo en valor que Ayamonte tiene más banderas azules, concretamente tiene 5 banderas azules, y que además, y hemos conseguido doblar, tenemos ahora más municipios turísticos que nunca, ¿no? Además de los de Aracena, de los de Almonte y de Punta Umbría, hemos sumado los de Isla Cristina, los de Lepe y también los de Cartaya y, como digo, el de Ayamonte, ¿no? Hemos sido capaces de dotar a nuestros municipios turísticos de un estatus diferente que le hace acceder a recursos, a un 10% de la patrica, que le suman más recursos para poder prestar mejores servicios públicos a quienes nos visiten y también poder mejorar todas las instalaciones anexas y las instalaciones de las playas, que a su vez también redundan en que podamos tener más banderas azules, ¿no? Con lo cual, es un círculo que se retroalimenta.
Además, y un sector tan importante.
Un sector tan importante. Exactamente. Y hemos sido capaces también durante la pandemia de, con ese sello de Andalucía Segura y con eso seguro que tenían nuestras instalaciones y nuestros viajeros, primero los que nos podíamos mover por Huelva, cuando se fue moviendo la movilidad, valga la redundancia, Andalucía, España, el resto del mundo, todo el que venía a Huelva sabía que venía a playas seguras, ¿no? Y eso ha hecho que nuestro tejido empresarial ligado al turismo pues se mantuviese latente y vivo para ahora poder ser punta de lanza y motor tractor que tire de la economía, no solo del PIB andaluz. Hay que recordar que trabajan en el turismo 460.000 andaluces, que genera el 14% del PIB, nada más y nada menos. Entonces el peso del turismo es muy fuerte, muy evidente, y nosotros hemos hecho una apuesta muy importante porque el turismo en toda Andalucía y en Huelva esté fuerte para ahora, que además cuando lo necesitamos.
Bueno, antes de cambiar de tercio, sí que hablas de un sector importante y bollante, como también tenemos que hablar del sector de la agricultura, ¿no? El sector agrario. Precisamente ayer mismo tuvo lugar en la Casa Colón ese debate junto con Coreu, que es las comunidades de regante de la provincia de Huelva, y Ciudadanos ha vuelto a reiterar su apoyo incondicional, sin fisuras, a sus peticiones.
Efectivamente, nosotros desde el principio, desde que pusimos un pie en las instituciones, nos hemos dedicado a escuchar a quien sabe, ¿no? A quien sabe de agua, a quien sabe de agricultura, y no solo de agricultura, sino también de sostenibilidad, de turismo y también de industria, porque hay que recordar que tenemos agua. No es cierto que tengamos déficit hídrico en Huelva, en el norte de la provincia hay agua embalsada, el problema que tenemos es de transporte, necesitamos infraestructura de regulación. Y es verdad que más allá de la presa de Alcolea, que debe ser una realidad, porque además hay proyectos no solo agrícolas, que son sostenibles, sino también de economía circular, que estamos acelerando, importantes en Huelva, que van a generar mucho empleo, algunos que tienen que ver con actividad industrial, ligado, como digo, a la sostenibilidad y al empleo verde, donde también hay fondos Next Generation, hay políticas de New Deal de la Unión Europea, y estamos ahora inmersos también en un nuevo marco de fondos europeos que tenemos que aprovechar, y Huelva, como nadie, que tiene 3 de cada 4 metros bien con superficie arbolada o protegido, sabemos cómo generar crecimiento y empleo siendo sostenible. Y el agua es clave. El que no entienda este binomio y entienda que el agua es clave, el agua es vida y hay que gestionarla como recurso finito que es bien. La tenemos en el norte de la provincia, necesitamos traerla al sur. Hay infraestructuras hidráulicas que están en la ley del trasvase, que Ciudadanos, que yo mismo defendí en el Parlamento de Andalucía y en las Cortes Generales, y esto ahora mismo es verdad que es responsabilidad del Gobierno de España, y lo que yo pedí ayer es que los políticos dejásemos de ser un problema y que nos uniésemos, porque tenemos que ser parte de la solución, escuchar a la sociedad civil de Huelva, que de forma unánime, también el tejido civil, la universidad, los empresarios, no solo los agricultores, sino también el sector turístico, el sector industrial necesita esa infraestructura hidráulica, singularmente el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, ese impulso de bombeo de Boca Chanza, y hay recursos y se puede hacer, y lo que estamos trabajando de Ciudadanos, y vamos a apoyar todo lo que haya que hacer para que esas infraestructuras se ejecuten, estemos en el gobierno que estemos y estemos en la Cámara que estemos.
Eso sí, habéis también comprometido a retomar esa ley donde ya se estaba trabajando, en la ley de reorganización de la Corona Norte, ¿no? Para que siga siendo sostenible.
Efectivamente, porque allí lo que se generó con el plan de la Corona Norte fue un problema, se ejecutó mal un plan que teóricamente tenía que venir a ser garantía de sostenibilidad para Doñana y hacerlo bien. y lo sigue siendo, es garantía de sostenibilidad, y nosotros nunca hemos defendido su derogación, pero sí es verdad que su diseño y su implementación, su ejecución, fue muy deficiente. Se quedaron cientos de agricultores fuera que pueden demostrar que tienen derecho histórico y que no van a regar en ningún caso con el agua del acuífero 27, porque lo que hay que hacer es ejecutar el trasvase y que cuando se le reconozca esos derechos que son suyos, que son históricos, pues que puedan regar con ese agua superficial que siempre va a sustituir al agua del acuífero. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo, Menchu, más allá de la mala imagen que algunas formaciones políticas y algunos sectores intencionados han querido dar de nuestro fruto rojo, de nuestra agricultura, algo que por cierto es muy grave, ha sido muy grave y muy feo, no tiene ninguna razón de ser. Lo que queremos es que haya seguridad jurídica y seguridad hídrica para nuestros sectores productivos, que son los que están tirando de nuestra economía, del crecimiento y del empleo, y a la vez fortalecer la sostenibilidad de nuestros espacios naturales, de nuestros espacios protegidos y singularmente de Doñana. Esto es lo que quiere el ciudadano y esto es lo que de lo que hablamos ayer en esta ponencia a la que nos invitó Coreo y que sinceramente para nosotros fue un ámbito de reflexión y de poder volcar nuestras propuestas muy bueno.
Último minuto, Julio, porque sí. Sabes que el tiempo es oro, pero sí es verdad, los andaluces tienen motivos suficientes para seguir confiando en el proyecto de Ciudadanos, para seguir, sobre todo, bueno, pues construyendo lo que necesita el Andalucía, la comunidad andaluza.
Sí, yo lo que estoy diciendo en estos días es que el cambio político en Andalucía costó muchísimo trabajo conseguirlo, que el cambio ha sido bueno y se está demostrando con datos para los andaluces, para los onubenses. Que generalmente lo que funciona bien no hay que cambiarlo, si acaso mejorarlo, y que, bueno, ha quedado claro y acreditado, y lo estamos explicando, que Ciudadanos ha sido clave, ha sido determinante para ello. Y es verdad que a partir del 19 de junio, porque no se van a poder dar otros gobiernos, porque la izquierda no suma, el Partido Socialista no suma con la izquierda, que además está muy fragmentada, solo va a poder gobernar el Partido Popular con Ciudadanos o el Partido Popular si le dan los votos también con Vox. Entonces nosotros, más allá de lo que puede ser la inestabilidad, el lío, la bronca, estamos viendo lo que está sucediendo en Castilla y León, que nada más que tocar pelo este partido, se ha puesto el vicepresidente un sueldo de 100.000 euros y ha contratado a su primo como jefe de gabinete, o en Madrid la señora Ayuso no ha sido capaz de sacar el presupuesto todavía de la comunidad autónoma, pues creemos que esta forma de éxito de Ciudadanos y Partido Popular, este gobierno de coalición, que ha sido y ejemplo de estabilidad, de gobernabilidad, de crecimiento económico y de creación de empleo, debe continuar 4 años más.
Pues muchísimas gracias, Julio, y a seguir, que aún queda, bueno, mucha campaña desde que se ponga en marcha a partir del 3 de junio, y a seguir peleando por lo que Andalucía necesita. Muchísimas gracias por acudir.
Muchísimas gracias a vosotros.
A cita.
Como siempre.
Y gracias a todos por vuestra atención. Nada más por hoy. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.